Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la Radio Española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a la cultura, a las sociedades del continente vecino, el continente africano. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Berlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Culturales de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Ecoleganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Y hoy tendremos un poquito después de las noticias a un escritor de Guinea Ecuatorial, escritor y opositor al régimen de Obiang Nguema. Él se llama Juan Tomás Ávila Laurel. Y con él estaremos hablando durante los dos próximos programas. Esto será un poquito antes de la agenda. Así que espero que tengáis un agradable paseo por las costas de África. Y que cada semana convertimos Africanía.
Chale bend down, bend your seat, say today it no go be easy. If you start to be easy, say never. Chale bend down, bend your seat, say today it no go be easy. If you start to be easy, say never. Solo kubechi abechi, solo kubechi abechi, bechi, bechi. Solo kubechi abechi, ubechi abechi.
Come, let's do the dance, do the dance. And she said, no, 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 no les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y comenzamos por Senegal, el hijo del expresidente de Senegal procesado por malversación de fondos públicos. El hijo del expresidente de Senegal fue interrogado por la policía de Dakar durante más de 10 horas sobre las acusaciones contra él de haber robado millones de los fondos del Estado durante la estancia en la presidencia de su padre. Karim Wade no podrá abandonar el país ya que le ha sido retirado el pasaporte a él y a otros 6 próximos del expresidente Wade, entre ellos Omar Sarr y Abdoulaye Wade. Al parecer, Karim Wade no ha podido justificar con claridad de dónde procede su inmenso patrimonio, entre el que destacan casi una decena de coches, varios inmuebles y un avión privado. Su padre salió de la presidencia la pasada primavera después de perder las elecciones presidenciales contra el actual Macky Sall, por mayoría arrolladora entre acusaciones de que él y su hijo habían robado al país. Karim Wade ha sido desde hace muchísimo tiempo objeto de acusaciones de malversación, especialmente después de que su padre le nombrase al frente de un superministerio dándole el control de sectores clave de la economía senegalesa. El presidente de Níger ha viajado a París para negociar sobre Malí y el uranio. La crisis que sufre este país desde comienzos de este año ha sido uno de los temas centrales del encuentro entre los dos jefes de Estado cuyos países participarán en la intervención militar decidida por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO. La presidencia francesa confirmó el apoyo de Europa al ejército maliense para el entrenamiento y equipamiento de las tropas de Bamako para que puedan ser protagonistas de primera línea en la liberación de su país. Tanto Issoufou como Hollande insistieron en la necesidad de un diálogo directo entre el gobierno de transición maliense y todos aquellos representantes de la población del norte que renuncien a la aplicación de la Sharia y respeten la integridad territorial de la nación. El otro tema importante que dominó el encuentro en el Eliseo fue la asociación económica entre Niamey y París, en especial para la explotación del uranio nigerino por parte de la empresa francesa Areva. Según las autoridades de Niamey, hasta ahora ese recurso solamente constituyó el 5% de los ingresos fiscales del Estado, mientras el país es uno de los principales productores mundiales del mineral. Areva, presente en Níger desde hace más de 40 años, ya había explotado las minas de Arlit y Akokan en el norte y antes del fin de 2013 la empresa pretende iniciar sus actividades en Imouraren, la mina a cielo abierto más importante de África Occidental y la segunda en el mundo. Mientras tanto, la gran mayoría de la población sobrevive en condiciones de extrema pobreza y con carencia de servicios públicos e infraestructuras. 5 ejércitos africanos en la clasificación de los más poderosos del mundo. En la clasificación de los 55 primeros ejércitos del mundo, elaborada por la web Global Firepower, África está representada por Egipto, Sudáfrica, Argelia, Libia y Etiopía. La web especializada Global Firepower, que estudia los ejércitos convencionales, a excepción del armamento nuclear, en función de 45 criterios, ha publicado en noviembre de 2012 su índice de este año. Si la clasificación de los 5 ejércitos más grandes del mundo no ofrece sorpresas, por orden son Estados Unidos, Rusia, China, India y Reino Unido, Francia aparece en octava posición, superada por Turquía y Corea del Sur. Con un presupuesto anual de 16.000 millones de dólares, 2.000 aviones y sus casi 3.000 blindados, Israel dispone del 10º ejército del mundo, mientras que Irán, con un presupuesto de 9.000 millones y 1.000 aviones, ocupa el lugar número 12º. En África es el ejército egipcio, que ocupa el puesto número 16º, el considerado más fuerte, con 7.000 millones de dólares de presupuesto, 880 aparatos y 4.000 blindados, seguido por Sudáfrica, que dispone de la segunda marina de guerra del continente y figura en el puesto 31º del índice mundial. Argelia, puesto 38º, cuyo ejército tiene 6.000 millones de presupuesto, 440 aviones y 1.000.000 de blindados. Libia, que ocupa el puesto 39º con un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Y Etiopía, en el puesto 34º del índice mundial. En 2011, el gobierno de Addis Abeba destinó 450 millones de dólares a la defensa. Curiosamente, el ejército marroquí, con sus 3.000 millones de dólares de presupuesto anual, sus alrededor de 200 aviones y sus 3.000 blindados, no figura en esta clasificación de los 55 ejércitos más poderosos del mundo. La oposición de Mauritania acusa a la televisión pública de hacer propaganda del presidente. La coordinación de la oposición democrática de Mauritania ha acusado a la televisión mauritana de difundir emisiones de propaganda, principalmente canciones e imágenes que hacen apología del presidente Mohamed Ould Abdelaziz. La coordinación de la oposición democrática, en un comunicado del que la agencia Nouakchott de información recibió una copia, pidió a la televisión pública mauritana que detenga esta campaña y que proceda a un tratamiento objetivo de los acontecimientos. La coordinación de la oposición democrática ha señalado que estas emisiones de propaganda comenzaron después de un apagón informativo de los medios públicos sobre la situación del presidente Mohamed Ould Abdelaziz, que está desde hace un mes en Francia, donde está siendo atendido tras resultar herido por un disparo y cuyas condiciones siguen sin ser desveladas. La coordinación de la oposición democrática ha añadido que estas difusiones en este preciso momento constituye una prueba más sobre la línea de propaganda y la falta de seriedad que todavía sufre la televisión pública mauritana. Se trata, según el comunicado, de una propaganda que no contribuye a la búsqueda de la verdad, que debería constituir una de las principales preocupaciones de la televisión pública. Y en Kenia, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los oficiales de policía de este país todavía están descontroladas y se están expandiendo a las zonas rurales, según un informe del Centro de Promoción y Protección de los Derechos de Kenia. El informe realizado por organizaciones de la sociedad civil titulado Ejecuciones extrajudiciales en Kenia hoy y el futuro de las reformas de la policía dice que el gobierno debe acelerar las reformas de la policía nombrando a un inspector general y a dos subalternos para combatir la conculcación de derechos. Esto restaurará la rendición de cuentas y la responsabilidad de la policía, según afirma el informe. El grupo ha instado para que se investiguen las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía para crear un registro. El centro autor del informe también ha pedido al gobierno que aumente el 100% de la financiación de la Autoridad Independiente de Supervisión a la Policía. El grupo ha sugerido que se sensibilice a los kenianos en el interior del país sobre el papel de la policía regular y de la administración para que se pueda comprender mejor la nueva legislación sobre la policía. La publicación del informe de Naciones Unidas, ya disponible en su integridad en inglés, ha puesto muy nerviosos a Ruanda y Uganda, citados expresamente como apoyos al grupo rebelde congoleño M23. Y como las desgracias nunca vienen solas, Estados Unidos ha colocado en la lista negra al jefe militar Sultani Makenga de dicho movimiento rebelde. El pánico parece haber cundido en Kigali y Kampala. A pesar de las presiones ugandesas y ruandesas tratando de bloquear la publicación final del informe, los expertos de Naciones Unidas han logrado que su versión de los hechos sobre la contrastada implicación de Kampala y sobre todo Kigali en apoyo de la rebelión M23 se haya mantenido. Ruanda persiste en negar los hechos y Uganda ya ha reaccionado amenazando retirar sus tropas de diversas misiones de la ONU de mantenimiento de la paz en Sur Sudán y en Somalia y ha decidido cerrar el puesto fronterizo de Bunagana con el Congo. Esta última medida trataría de disipar cualquier sospecha de que las autoridades ugandesas utilicen esta frontera para ayudar a los rebeldes congoleños del M23. Atenazados, Kigali y Kampala pasan a la ofensiva temiendo que los vientos hayan cambiado y se aproximen nuevas tormentas. El que Sultani Makenga haya sido incluido por los Estados Unidos en la lista negra de personalidades perseguibles podría ser un primer paso anunciador de otros venideros. Es lo que se teme en las dos capitales. La decisión americana se fundamenta en que Makenga es responsable de horrores a gran escala contra la población de la República Democrática del Congo, concretamente el reclutamiento de niños soldados y de campañas de violencia contra civiles. El coronel Makenga, por otra parte, habría violado el embargo internacional sobre las armas. La embajadora norteamericana en las Naciones Unidas, Susan Rice, ha afirmado que las sanciones de los Estados Unidos y la ONU contra Sultani Makenga muestran que no serán inactivos en las atrocidades cometidas bajo sus órdenes por el M23. El portavoz del gobierno de Kinshasa, sin embargo, juzga estas medidas sancionadoras contra Makenga como insuficientes y reclama, en nombre de la República Democrática del Congo, que las sanciones alcancen a los apoyos de la rebelión perfectamente identificados, esto es, Uganda y Ruanda. Así pues, pende sobre Uganda y Ruanda la amenaza de sanciones directas. El Consejo de Seguridad ha condenado todo apoyo exterior al M23 de países vecinos y se muestra dispuesto a adoptar sanciones selectivas. Y en Argelia, la Dirección General de la Seguridad Nacional ha organizado una sesión de formación piloto para 40 mandos intermedios formadores del personal de la Seguridad Nacional, la Protección Civil y las aduanas argelinas en el plano de seguridad nuclear en el Instituto Nacional de la Policía Criminal. Este curso nacional piloto de formación de formadores ha sido copatrocinado por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, también por la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, y por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La formación piloto piloto organizada por esta dirección se inscribe igualmente en el marco de colaboración con la Unión Europea y más particularmente en la puesta en marcha del proyecto TaxMed sobre el refuerzo de la seguridad nuclear entre las fronteras firmado entre Argelia y la Unión Europea en julio de 2011. Se trata igualmente para Argelia de reforzar su lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de material nuclear y radioactivo, en particular a nivel de fronteras. Con la organización de este curso piloto, Argelia se prepara igualmente para respetar sus compromisos respecto a las convenciones de Naciones Unidas sobre la represión de actos de terrorismo nuclear y sobre la protección física de material e instalaciones nucleares, al igual que del Código de Conducta de la Agencia Internacional de la Energía Atómica sobre la seguridad de recursos radiactivos.
Africanía.
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 Africanía. Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy contábamos nuevamente con nosotros con el escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel. Encantado de que estés nuevamente aquí en los micrófonos de Africanía.
Igualmente, y muchas gracias por las oportunidades que se me han dado aquí en Fundación Sur.
Precisamente vienes a presentar aquí en la Fundación Sur dos obras. Una es Diccionario Básico y Aleatorio de la Dictadura de Guinea y otra es Letras Transversales, Obras Escogidas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos obras en el tiempo?
En el tiempo es el libro que lleva, bueno, que tiene de apellidos lo de dictadura. Es un libro específico sobre algunos hechos puntuales o algunas consideraciones puntuales sobre la dictadura guineana. Puntos que hay que tener en cuenta. Entonces se escribió un libro para un momento determinado, para un algo en concreto y para un tiempo también concreto. El libro que lleva por título
Letras Transversales, Obras Escogidas.
Letras Transversales es una recopilación de trabajos que ya antes habían salido en Guinea. Pero como Guinea es un lugar donde no hay ningún tipo de foco que alumbre nada, una persona, bueno, estudiosa de la literatura de Guinea Ecuatorial, consideró que había que tener en cuenta esas obras pasadas y las recuperó y las recogió en un tomo único para que los que no habían tenido la oportunidad de tenerlas, ahora sí que tengan la oportunidad de leer esas obras que se escribieron en tiempos atrás.
Eso decía, un conjunto de obras que están escritas dilatadamente en el espacio y que vienen a reunirse y a presentarse justo ahora en estos dos libros, Diccionario Básico y Aleatorio de la Dictadura Guineana y Letras Transversales, Obras Escogidas en la Fundación Sur. ¿Por qué la presentación conjunta?
Bueno, el trabajo que habla específicamente sobre la dictadura se editó en versión electrónica. Y luego más tarde, bueno, la gente lo conocería o no, pero estamos en un momento en que la gente cree que hay mucho conocimiento sobre los asuntos de Internet y no creo que haya mucho conocimiento y muchos hábitos de consumo de productos culturales por Internet. De tal manera que no siempre es suficiente una edición electrónica de según qué libros. Entonces consideramos que se debería hacer una edición en papel para que la gente, sobre todo para que pudiera llegar a Guinea, toda vez que Guinea no es un lugar con conexiones a Internet muy fiables.
Juan Tomás, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo Guinea Ecuatorial? ¿En qué situación política, en qué situación social?
Guinea Ecuatorial está en una situación en la que ha estado siempre, en la situación en la que ha estado siempre, pero tenemos que recordar que creemos que la situación ha conocido, como hemos dado unos pasos atrás. Porque nosotros, los que no hemos visto o no hemos tenido noticias de que una persona ha sido asesinada en plena calle, nosotros hemos visto o hemos oído de ellos esos días. Y nos está recordando algo que pasaba en tiempos de Macías, en que no se podía hablar, no había un mínimo de filtración de la disidencia en ningún asunto de Guinea Ecuatorial. Entonces, creemos que las muchísimas ganas que tiene el hijo del presidente actual por hacerse con el poder, hace que se refuerce en el sector de la represión para la que la gente acepte de una vez más el hecho de que sea el próximo presidente. Y eso está trayendo muchísimo dolor a los guineanos, toda vez que cuando te torturan, cuando te matan a un hermano o a un hijo, es un dolor que nosotros creíamos que era un tiempo que ya habíamos dejado atrás. Pero no solamente no lo hemos dejado atrás, sino que se ha reavivado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso al margen de que Guinea Ecuatorial nunca ha tenido tanto dinero como ahora, y es cuando estamos peor, y tenemos que reconocerlo, aunque las noticias oficiales, la postura oficial sea de una Guinea boyante que no vemos por ningún sitio.
Diccionario básico, con este diccionario uno puede entrarse en esta jungla de la corrupción y del crimen que es la dictadura de Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, y también generalmente un libro no es el que presenta una tesis única sobre un asunto, sino que expresa su punto de vista sobre lo que está, bueno, sobre el tema en cuestión. Pero yo creo que en este libro, Diccionario Básico, toco temas muy importantes que yo creo que relacionados todos da lugar para hacer una disección importante de lo que es la dictadura de Guinea y las claves para resolverlas, las cuestiones que nos tienen en este estado de cosas que es Guinea Ecuatorial. Por lo cual yo creo que es un libro delgado, sí, pero es un libro importante, toda vez que es como una introducción a temas pilares de la dictadura de Guinea Ecuatorial.
Hablas de la sucesión. ¿Tú crees que esa sucesión está cerca verdaderamente?
Siempre ha sido, toda vez que siempre ha sido posible, siempre ha estado cerca. En 2007 escribí un libro que lo titulé Vísceras, Guinea Ecuatorial Vísceras. Era, yo lo llamaba Vísceras porque yo era como una disección de lo que era Guinea Ecuatorial, en temas también pilares, pero a modo de un ensayo. En un punto yo decía que no estábamos solos, y yo hacía la comparación de Guinea con el caso de Congo. Y en aquel tiempo yo ya creí que la sucesión tendría lugar, porque poner a tu hijo no es algo que tú decides un día y lo haces, sino que es algo que vienes acariciando y vas dando pasos para que eso se cumpla. Y yo lo digo así porque nosotros los guineanos estuvimos sentados y callados y lo asumimos cuando una persona que jamás podría, no tenía credenciales para ser ministro, fue nombrado ministro, no trabajaba como ministro, no permanecía en el despacho y los aceptamos. Y yo creo que aceptar una cosa que realmente debiera traer consecuencias, bueno, protestas en la gente más o menos sensible, y lo asumimos con mucha normalidad, yo creo que también estamos en condiciones de aceptar como normal el hecho de que ponga a su hijo. Otra cosa es que Guinea necesite que eso se produzca. Pero yo creo que sí se podría dar si no lo remediamos los guineanos. Somos los guineanos los que tenemos que decir que no estamos dispuestos a seguir una senda que no nos ha traído ningún tipo de beneficio. Al contrario.
Agustín Belloso, un buen conocedor de la situación de Guinea Ecuatorial, apuntaba hace algún mes la posibilidad de que la comunidad internacional, tal vez comandada por los Estados Unidos, no aceptase ningún tipo de sucesión en Guinea Ecuatorial del régimen de Teodoro Obiang Nguema y que buscara quizás a alguien que pudiera llevar esa transición y que posiblemente podría ser Plácido Micó, una persona que ya ha estado de forma reiterada en Estados Unidos e informando a la presidencia. ¿Cómo ves esta posibilidad?
Yo, como realmente no soy de esas personas que se han constituido en partidos y después querían, porque cuando estás en un partido es porque quieres ganar el poder, a mí me daría igual quién sube si realmente cambia de rumbo totalmente y Guinea Ecuatorial es algo distinto. Ahora bien, si Plácido Micó lleva toda la vida ahí, bueno, mucho tiempo en ese puesto, yo no sé por qué a partir de un cierto tiempo es cuando se está pensando en eso, cuando ha estado siempre ahí. Por lo cual quiere decir que sería algo que si se hiciera sería a interés de alguna persona, algún grupo, alguna corporación en concreto. No es lo que deseamos, toda vez que, bueno, sabemos que es difícil que los países africanos, y sobre todo con recursos, sean dueños de la soberanía y todo lo que lleva anexo ser
Vosotros sois el tercer productor de petróleo de África.
Efectivamente. Siempre habría una mano poderosa que dirija o que dirija el río a su mejor cauce.
Por ahí sí. Me parece que van los tiros de Agustín Belloso.
Sí, efectivamente, siempre tal. Pero el hecho de que pueda decidir esta fuerza poderosa, esa transición a la fuerza, está claro que pueda hacer otra cosa que no sea a conveniencia de los guineanos. Por lo cual creo que los guineanos deberían saber que pueden alegrarse por un día, lamentarse por otros días, porque la política siempre se entremezclan, los enemigos se devienen amigos, y bueno, nunca puedes depender de una fuerza externa para resolver un asunto que es de tu incumbencia, un asunto personal, un asunto nacional. Por lo cual, lo primero, lo que dije antes, si Plácido Micó lleva mucho tiempo en eso y hay otros opositores, no sé por qué ahora es cuando se piensa en eso. Realmente yo creo que no, que tanto viaje de Plácido Micó, tanta cosa en torno a él, forma parte de deseos, y también lo puedo creer que forma parte de maniobras para distraer, para que tengamos la impresión de que hay alguien que está con nosotros. Y que, bueno, por esta vía de que nosotros tengamos esperanza de que vaya a haber un cambio, las cosas sigan como están ahora.
Desde hace mucho tiempo la oposición, los políticos de la oposición o aquellos que se dedican a la política en la oposición de Guinea Ecuatorial han estado divididos en los que estaban dentro del país y los muchos que estaban fuera. Durante muchos años hemos visto a muchos de ellos cambiar sucesivamente de bando, entrar a formar parte de diferentes gobiernos, de alguna forma en la administración bajo el poder de Teodoro Obiang. Según les ha venido también el aire, pues han podido salir. Vosotros, los jóvenes que estáis ahora, tanto dentro como fuera, ¿creéis ya en alguien que diga que representa a los guineanos?
Generalmente los guineanos hablan de sí mismos como si fueran muy poderosos y muy fuertes y muy total, cuando realmente están luchando contra un Estado, con su ejército, con toda su prensa, con tal. Los opositores nunca serán fuertes, toda vez que estamos hablando de una dictadura. Si Guinea hubiera estado en una situación en que los opositores tuvieran una financiación y tuvieran, entonces se les podía juzgar de una manera distinta.
Pero ha habido, históricamente ha habido financiación.
Lo que yo decía es que Guinea, el régimen es dictatorial y difícilmente se avendrá a ser erradicada por una democracia. Lo más que pueda hacer es pues retenerse ahí a ver a qué se extiende en el tiempo. La crítica que se hace a los opositores, y a veces también la puedo hacer, la hacemos sin tener en cuenta el hecho de que Guinea está regida por una dictadura y que esos señores no tienen ningún tipo de apoyo, o al menos en esos últimos años no la tienen. Pero a esos opositores hay que decirles una cosa, pero no solamente esto lo hicieron por sí mismos, sino que se equivocaron en el estudio que hicieron de la dictadura. Creyeron que era una cosa muy fácil de erradicar. Entonces, cuando tú quieres saltar y tú no tomas impulso suficiente, posiblemente no llegues al salto que quieres. Entonces pasó con ellos, que ellos creían que bastara con que se constituyeran para erradicar, y en poco tiempo se dieron cuenta de que no solamente bastaba esto, había que hacer mucho más. Entonces se encontraron que habían dado un paso y ahora mismo necesitan replantear qué es lo que hay que hacer para empezar casi desde cero. Y bueno, han encontrado que ahora mismo sí que el régimen se da cuenta de que, bueno, todo lo que puede hacer esos hombres de nuevo para tal podría ser útil para ellos, perjudicial para mí. Y ha tomado medidas para socavar la oposición. Y cuando uno está sin comer, sin poder trabajar, no se le puede achacar el hecho de que pase al gobierno, porque el hombre no está para sufrir esto. No es lo que se espera de una persona que quiere hacer oposición. La oposición es algo más libre en otras condiciones. Por lo cual, es cierto que el hecho de que hayan calculado mal el calibre, la fuerza del régimen, les haya pagado una factura muy alta, pero esto hay que ser achacable, eso es achacable al régimen y no a los mismos opositores. Hay una cosa que hay que decir siempre. Los opositores serán hombres, muchos hombres y alguna mujer o algunas mujeres. No son personas exentas de vicio. No porque sean opositores a un régimen abominable son buenas personas, así que tal. Hay gente con vicio y bueno, hemos tenido la desgracia de que alguna vez esos vicios se han visto más y eso ha perjudicado grandemente a la lucha contra la dictadura.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Bimbele ama chin koron long you are shimane fo
okay why nenma okay why nenma
why you go why nenma
okay why nenma okay why nenma.
Adma, Mabakira, Yamato, Manakira, Yamazo, Mabakira, Yamato, and Mayana, Wa,
Fasiman, Chida, Baba, Mauria, Baba, Fasiman, Wa, Jima.
Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
It's in the one entertainment. Tell them about Jay, the new sex song. Tell you for relax, let me spit on. Tell them about the shorty I'm moving on. The clothes on the body and the heels she's on. You bang chica valley with Vuitton. Don't you hang up on me, I could go on. We used to make love to the Houston song. I could play horse and Lucha sit on. We all know Bobby let the Houston on. But don't ask for me, then my fate I just gone. It's why I didn't drink water all night long. Me diamond, my tea I saw kukwa bone, yeah man. Just on and yano, it is what it is. I think crossed on up one, yeah man. Let's go.
My baby, oh don't you worry, be alright, baby, right, baby. And I go never make you cry, baby. They can deny the way we ride, baby, yeah, eh. Red on a sunshine, come give me your love. And as the rain falls, come give me your hand. Before I be one time, come give me your love.
Always
need a you for be one mind. Come give me your hand.
Science, you're gonna Fire me when I'm the A1. What come you do? Me who do be do? If you the confess, see now me so much away. Hey. You be the one where they fit me, and whenever I'm down, you they lift me. Yeah, loving you don't be risky, no confusion. You just be ease me. So even if you far away, always go try and make my way. Love goes where love is. Girl, you know what
you're giving me your heart and you're giving me your booty. All the girls, they pretend they in for the coody. The dollar, the euro, the pounds and the city. Metro be a boss, I say, we don't want to jitty. When you're my kitty, kitty, be na ya, mami, feel it. So bad, when you're mami, who wanna me hit it. One whole favorite, so mami, who wanna me freeze it. I promise, so shit, yes, I be an me Jimmy, yeah, man. I'll not you bay me, yeah, kasa. Me know you, my name, boy, yeah, yeah, sir. And show be a sir, and she, I will pop when you say me dog forever, my foul lie. It is what it is. Just sound and yano,
just
a fake crash
sound
up one, yeah, man. Let's go.
My baby, oh, don't you worry, be alright, baby, right, baby. And I go never make you cry, baby. They can deny the way we ride, baby, yeah, eh. Weather and the sunshine, come give me your love. And as the rain falls, come give me your hand. If one of you one time, come give me your love. Always me and you for be one mind. Come give me your hand. Say yes, you pull that door.
Let's say mama one.
Hey, if you pull that door.
Let's say mama one.
Say yes, you pull that door.
Let's say mama one.
Hey, if you pull that door.
Let's say mama one.
Yeah, yeah.
Mix master girls, he just.
Africanía.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Del señor Fela Kuti y este tema titulado Dolor, Lágrimas y Sangre. Llegamos al periodo de actividades, a la agenda de Africanía, y empezamos por la conferencia recordando el 125 aniversario de la campaña contra la esclavitud del cardenal Charles Lavelleré en Europa, proyección de un gran evento en la historia de Europa y África. Estará impartida por don Justo Laconza, director emérito del PISAI. Miembro de los Misioneros de África, diplomado en estudios árabes, licenciado en estudios árabes e islámicos por el PISAI, doctor en lenguas y culturas africanas por el SUAS de la Universidad de Londres. como decía, impartirá esta conferencia titulada Recordando el 125 aniversario de la campaña contra la esclavitud del cardenal Charles Lavilliers en Europa, proyección de un gran evento en la historia de Europa y África. Esto será el próximo 27 de noviembre a las 7 de la tarde en la Fundación Carlos de Amberes en la calle Claudio Coello 99, en Madrid. Y en la misma ciudad, en la calle Ronda de Valencia número 2, tendrá lugar la presentación del libro Más allá de la barbarie y la codicia, historia y política en las guerras africanas. Esto será el próximo 26 de noviembre a las 7 de la tarde. También en Madrid, presentación en Casa Árabe de la película Di mi nombre, el próximo 28 de noviembre. A las 7 y media de la tarde. Nos vamos ahora hasta la ciudad universitaria de la capital de México, en el Distrito Federal, cuarto coloquio Afroamérica, la unidad de la diversidad. Esto será del 4 al 6 de diciembre. Y en la capital de Senegal, en Dakar, Africites 2012, del 4 al 8 de diciembre. Este año bajo el lema Construir África en base a sus territorios, cambios para los gobiernos locales. Y en la capital de Egipto, en el Cairo, la tercera conferencia global de marketing islámico, del 17 al 18 de diciembre. Organizado por la Asociación Internacional de Marketing Islámico. Y dentro de los seminarios de formación del curso 2012-2013 que imparte la Fundación Sur, el próximo curso sería para el 24 de enero, 125 años de la campaña contra la esclavitud de Charles Lavilliers, algunos lugares históricos, Zanzíbar, Bagamoyo, Tabora y Ujiji. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Agradecemos la compañía, agradecemos la charla con Juan Tomás Ávila Laurel, con el que prometemos seguir la próxima semana. Agradecemos, como no, siempre el apoyo solidario de los equipos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como siempre, pues os agradecemos sobre todo a vosotros que hayáis estado aquí caminando junto a nosotros por las cálidas costas de África, en este caso mecidas por las olas del Atlántico que bañan las costas de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.